continuamos con el mismo tema de la mañana. Ni siquiera tendremos otro título, sino que continuaremos con él. Y ahora llegamos a un punto en que vamos a considerar algunos pasajes proféticos del Antiguo Testamento acerca de lo que acontecería con las almas en el Seol, que ya venían desde el Antiguo Testamento, pero que algunas de ellas, una porción, se encontraba en el lado del seno de Abraham. Entonces hay en los Salmos unas profecías. Y habíamos llegado hoy hasta el libro de Samuel, y justamente ahí, en ese mismo primer libro de Samuel, tenemos una de esas profecías que se encuentra en la oración de Ana, si es que no estoy equivocado. Que está en el capítulo 2, la oración de ella. Capítulo 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2. Versículo 6. Dice en este verso algo muy importante. Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Interesante, ¿no? Aquí ya prácticamente él está profetizando ese aspecto. Porque, bueno, fácil es bajar al Seol, ¿verdad? Lo difícil es salir. Pero dice, Yahvé mata, él es el que realmente da la vida o la quita, él es el que tiene el derecho, primero que es el creador, soberano y también es el juez, justo. Pero dice, él da vida. Aquí ya está implícita la resurrección, porque él después de que mata.
Hay vida.
Si fuera antes de matar, pues bueno, es la creación. Pero aquí dice mata y da vida. Y luego también pone primero, él hace descender al Seol. Y fíjense que hasta los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento descendían al Seol, que quedaba debajo de la tierra. Porque no podemos olvidar que entre el tiempo de los patriarcas y el tiempo de Samuel, hubo el tiempo de Moisés y hubo el tiempo de Datán, Coré y Abirán, cuando la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Por lo tanto, el Seol queda debajo de la tierra. Y más adelante comienzan a aparecer esas frases, ¿no? El que está en, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Por eso Jacob hablaba de descender. Y aquí dice que Yahvé, él hace descender al Seol. Pero ahora aparece esta frase inspirada por el Espíritu Santo y en boca de la esposa de Samuel, la madre de Samuel, y dice, y hace subir. Aquí aparece ya la expresión de una esperanza dada por el propio Dios, por el propio Espíritu de Dios. Ya en los Salmos, que también muchos salmos son de aquella misma época, vuelve a aparecer esa esperanza. Entonces vamos a ir allí a buscar allí en el libro de los Salmos. Vamos a leer una frase interesante. Vamos allí al Salmo 68. Allí hay una expresión sumamente interesante. En el capítulo 68, en el versículo 20, expresión que puede interpretarse de dos maneras: antes de morir, cuando se estaba por morir, pero nada quita para con Dios, que también sea después de haber muerto. Y la expresión es esta: Salmo 68 dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Yahvé Adonai es el librar de la muerte. De Yahvé Adonai es el librar de la muerte. Ciertamente que puede tratarse de librarnos cuando vamos a morir, pero ¿qué le quita al Señor librarnos también después de que hemos muerto, verdad? Y vamos ahora a otros dos salmos. Ese que acabamos de leer es de David, y ahora en el 48 y en el 49 tenemos dos salmos de los hijos de Coré, y esto sí que nos hace pensar mucho, porque justamente Dios por Moisés le dijo al pueblo de Israel: apartaos de las tiendas de Coré para que no perezcáis con ellos. Y muchos de la familia de Coré estaban al lado y permanecieron con Coré y con Datán y Abirán en sus tiendas, y no se apartaron y perecieron con ellos. Pero qué interesante saber que hubo algunos de los hijos de Coré que honraron más a Dios mismo que a su propia familia y que a su propio padre, y se apartaron de la tienda de ellos y sobrevivieron para cantar estos salmos. Tanto el 48 como el 49, los dos son de Coré. Y el 48 dice en el verso 14 lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué precioso es tener a este Dios, el Dios de Israel, como nuestro Dios. No solamente nos guiará por acá, sino nos guiará aún más allá de la muerte. Y en el siguiente salmo, que también es de los hijos de Coré, dice desde el verso 14 al 15, entre dos intervalos musicales de este salmo, antes del 14 y después del 15, dice: será. Dice, es, y voy a leer para tener el contexto, voy a leer desde el verso 10 para que resaltar el 14 y el 15. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. Y fíjese que el mismo orden que aparece ya en Apocalipsis, en el cuarto jinete, en los cuartos sellos, que es la muerte, ¿verdad? Dice: y el Hades le seguía. Y aquí dice lo mismo. Dice: rebaños que son conducidos al Seol. Pero ¿quién los conduce al Seol? La muerte. La muerte los pastoreará al Seol. O sea que el Seol le sigue a la muerte. El mismo orden. Y luego dice: y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero aquí está, incluso con mucha más claridad que en la oración de Ana: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¡Qué maravilloso! Redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y esto sí, que lo digan los que estaban ahí al lado del hueco que se abrió en la tierra. Y ellos no descendieron con su familia y con su patriarca. Eso sí que es precioso y significativo. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ya van dos. Y en el profeta Oseas también, ahora vamos a ver aquí, vamos a ir al profeta Oseas, que aparece después de Daniel en la colección, el primero de la colección de los llamados 12 profetas menores. Y también vamos a ver algunos importantes, o alguna importante frase que está en el capítulo 13, en el versículo 14. En la oración de Ana, pues era Ana inspirada por el Espíritu Santo. En los salmos, tanto el de David como los dos de los hijos de Coré, eran también ellos expresando su propia esperanza, su propia fe que les daba el Espíritu Santo. Eran verdaderamente y llegaron a ser también para nosotros palabra de Dios. Pero ahora en Oseas es Dios mismo el que hace una promesa. Y la promesa es esta, 6 de 13, 14, o sea, capítulo 13 de Oseas, verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, y esta fue la que citó Pablo en su epístola, primera a los Corintios, terminando el capítulo 15. Oh muerte, yo seré tu muerte. Este que abre es el Señor. Amén.
Amén.
Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces aquí ya aparece una promesa de Dios de librar del Seol a su pueblo y de ser la destrucción del Seol. Entonces aquí ya nos damos cuenta que el Seol no es eterno, aunque a veces algunos le llaman a esta dimensión del Seol, unos le llaman apenas sepulcro y otros le llaman infierno eterno, pero no es ni el sepulcro ni el infierno eterno, es una dimensión transicional. Es como cuando alguien es atrapado en el Seol, como si fuera un ladrón que lo agarraron infragante y va a parar a la comisaría, pero todavía en la comisaría, y ya está preso en la comisaría, pero todavía no ha pasado por el juicio, no sabe cuántos años le toca en la prisión. ¿Eh? La prisión definitiva. La prisión definitiva es el lago de fuego y azufre. Pero el Seol va a ser echado él mismo al lago de fuego y azufre, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Entonces aquí el Señor anuncia la destrucción del Seol. Veámoslo ahí. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Qué maravilla. La compasión será escondida de mi vista. Dice que el último de los enemigos a ser destruido es la muerte. Pero será también destruida la muerte. ¿Cómo será que hasta los impíos resucitarán de la muerte? Pero va a ser la muerte de la muerte, o sea, la segunda muerte. Entonces, los que no están en el libro de la vida, en el juicio del trono blanco, van a la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Entonces aquí ya estamos viendo cómo hay unas promesas acerca de lo que haría Dios con la gente en el Seol. Los perdidos siguen ahí, pero los que son del Señor son sacados de ahí. ¿Ven? Y después el Seol mismo, después que los que quedaron ahí todavía durante el milenio hasta el trono blanco, también salen de ahí. El Señor los entrega también, ya cumplió su trabajo, los entrega al juicio del trono blanco, y luego la muerte y el Seol, estos dos fueron echados al lago de fuego. Entonces estamos viendo que es una instancia diferente. El Hades es el mismo Seol, va al lago de fuego. Entonces habíamos recordado, ¿sí?
Sí, o sea, lo que termina es el seno de Abraham.
Sí.
El Seol sigue existiendo para aquellos.
Pero sí, o sea, primero él saca del seno de Abraham a los suyos, que es lo que vamos a ver ahora en Cristo. Pero quedan algunos allá durante el resto de la historia, digamos, de la iglesia, y luego el milenio, el Seol, que es el Hades, continúa como la parte del lugar de tormento, de espera, ajá, para el juicio del trono blanco, ajá, continúa. Y la parte del seno de Abraham cambia. Pero aún la parte que no cambia tan rápido, que es la de los que quedan allí durante la historia de la iglesia y el milenio, salen también del Seol para rendir juicio ante el trono blanco. Y de ahí la muerte y el Hades son lanzados al agua del fuego. Y ahí también ya se acabó el Seol.
O sea que en ese lugar es donde va a sufrir daño como de muerte segunda antes del milenio, aquellos que no fueron aprobados por su comportamiento.
No, eso es en la Gehenna, que es otra cosa diferente.
¿Diferente?
Sí, eso ayer lo estuvimos viendo. Está la Gehenna, tiene, digamos, podríamos decir, tres periodos. El primer periodo es el actual, donde no está cerrado, donde se pueden mover espíritus malignos y llegar desde ahí y venir a molestar acá. Vamos a ver ese aspecto en Santiago. Vamos a Santiago. En la epístola de Santiago, ahí en ese capítulo que habla de la lengua, que es el capítulo 3, dice el versículo 6 lo siguiente. La lengua, en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 6 dice: y la lengua es un fuego. Y note los verbos en presente: un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es, fíjese, en el presente, inflamada por, esta traducción dice el infierno, pero si puedes poner Joanita, en el griego, Santiago 3.6, esa palabra que aquí en Santiago 3.6 por Reina Valera fue traducido infierno, es Gehenna. Gehenna es Santiago capítulo 3 versículo 6, la palabra es que la lengua es inflamada por la Gehenna. Si lo ven allá, la última palabra la puedes, es que está siendo señalada por el cursor, Gehenna. Bueno, entonces eso es, indica que hay una Gehenna que inflama la lengua cuando está trabajando equivocadamente. Eso es, y lo habla en presente, en el tiempo de Santiago. ¿Se da cuenta? Pero luego, como lo estuvimos viendo en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habla de la Gehenna a partir del tribunal de Cristo como el daño de la segunda muerte temporal durante la época del milenio antes del juicio del trono blanco. Entonces vamos a verlo allí en el Sermón del Monte, porque también algunos hermanos no estuvieron los días anteriores. Entonces vamos allá al Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 al 7 es el Sermón del Monte. Note. Y en el Sermón del Monte, el Señor se dirige a sus discípulos. Dice que cuando empieza el Sermón del Monte en Mateo 5, la versión que da Mateo 5, que es completada también por Lucas, pero que aquí Mateo nos da tres capítulos nada menos de testimonio de lo que fue tratado por el Señor en ese Sermón del Monte. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Note, vio la multitud. La multitud, dice, viendo a la multitud, eso era abajo del monte, él subió al monte. Y sentándose ya en el monte, vinieron a él, ya no era toda la multitud, sino sus discípulos. ¿Se da cuenta? Sus discípulos, los que le seguían a él. Y abriendo su boca, les enseñaba a los discípulos, diciendo: bienaventurados los pobres, ¿no?, los que lloran, etcétera, los mansos. Y sigue hablando y después les llega al versículo 21, y que estuvimos considerando hasta el 30 y lo vamos a considerar de nuevo. Dirigiéndose a sus discípulos en nada menos que en el Sermón del Monte, incluyendo esta porción que vamos a leer como si fuera parte de lo que se ha dado en llamar la constitución del reino de los cielos. No está dirigido a los perdidos, sino a los discípulos. Les dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si vas buscando, por favor, Joanita,
el versículo 22 está ahí, para...
Sí. Hay dos veces en el, ahí en el 22 aparece una vez y luego en el 29 aparece otra vez, pero,
y en el 30
y también en el 30. Entonces dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y a cualquiera que diga necio a su hermano, cualquiera, será culpable ante el concilio, el sinedrio. O sea que hay en el juicio de los discípulos, que es el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es el que es para los discípulos, porque el juicio definitivo eterno ya se dio en la cruz. Cuando el Señor murió en la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados y nos salvó. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Ahí se refiere a esa condenación que es por los siglos de los siglos. Pero la Biblia, hablando de a la iglesia, dice en el mensaje a Esmirna: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, gloria a Dios, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero queda la pregunta: ¿y el que no venciere? ¿Qué pasará con el que no venciere? Y leíamos allá en 1 Corintios, capítulo 3, ayer, de que, hablando de la obra de los siervos, porque el fundamento es Jesucristo, nadie puede poner otro, el fundamento no es lo que nosotros hacemos para Él, sino lo que Él es y lo que Él hizo para nosotros, que tiene que ver con nuestra salvación por gracia y no por obras. Y aunque somos salvos por gracia y no por obras, somos salvos para buenas obras que Él preparó de antemano. Pero si esas buenas obras se queman, entonces sufriremos pérdida, si bien seremos salvos, más así como por fuego. ¿Ven? Entonces ahí habla de perderse parte del galardón, y a veces el galardón completo. Juan dice que él quiere que recibamos galardón completo. El galardón siempre se relaciona a las obras y al reino. En cambio, la salvación gratuita viene por la fe. Entonces, una persona que por la gracia tiene la salvación, pero que se porta como un incrédulo, entonces el Padre no va a negar su salvación. Vamos a leer un versículo, pero sí lo va a castigar. Entonces, el que habla de esa salvación, hay varios pasajes que hablan de esa salvación eterna, pero siempre hemos llamado la atención de los hermanos al Salmo 89, que si lo quieren leer conmigo, que también es un salmo mesiánico, Ese, y ese Salmo 89 es un salmo mesiánico, es un masquil de Etán de Esraíta. Lo veremos desde el verso 26. Desde el verso 26, allí dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y dice Dios: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, si en el contexto habla de David, habla es del hijo de David, el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y entonces en ese contexto dice: Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto, o sea, el pacto de Dios el Padre con el Hijo de David, será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, merece pacto, y su trono como los días de los cielos. Pero ¿y qué pasa si esos hijos son hijos, pero a veces no andan en el espíritu, sino en la carne, y se portan mal como hijos? Ah, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, voy en el Salmo 89:31, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y por eso Jesús hablaba de azotes a los hijos, a los siervos. Mas, ay, miren esto: no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué cosa? Pero sí habla de azotes, ¿verdad? Habla de azotes. Entonces, volviendo allí, vamos a ver que esa corrección sí tiene un final. Entonces volvemos al Sermón del Monte, al capítulo 5 de Mateo, donde dice lo siguiente, en el 22: Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, esta traducción dice, al infierno de fuego, pero el original griego dice a la gehenna. A la gehenna. Entonces miren lo que es el versículo 22, ¿es el 22 allá?
Sí,
vea la palabra gehenna. ¿Sí lo ven? Y luego, mire que esa gehenna es la prisión que continúa aquí, y dice: Por tanto, note, esa palabra por tanto es continuidad, no va a hablar de otra cosa, viene hablando, sigue hablando de lo mismo, no va a cambiar las cosas, viene hablando de que hemos ofendido al hermano y quedamos expuestos a la gehenna. Y entonces dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces fíjate que venía hablando de las peleas entre hermanos y que quedaba expuesto a la ajena, y por lo tanto, por causa de que, es que estamos expuestos a la ajena, entonces si no arreglamos con los hermanos en cuanto de nosotros dependa la parte nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué dice? Entonces el adversario te va a entregar al juez, y el juez al alguacil, y el alguacil a la cárcel. Pero se da cuenta que está hablando de la misma cosa. Lo que está diciendo en la segunda parte es lo mismo que está diciendo en la primera parte. Por lo tanto, posiblemente esta cárcel es la propia ajena, pero es una porción parcial de la ajena durante el milenio, porque este juicio es el de los santos, de los discípulos, que es el tribunal de Cristo. Y por eso dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, si recibimoslo, hacemos lo bueno, recibiremos el galardón del reino. Pero si hacemos lo malo, ¿qué nos dicen los otros pasajes? Hablaban de fuego, hablaban de tinieblas, hablaban de dientes, crujir de dientes y todas estas cosas. Entonces, pero que esto es temporal, lo dice: de cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Se da cuenta? Cuando leíamos de los siervos allá en Lucas capítulo 12, que pueden mirar, vamos allí a ese castigo de siervos. Lucas capítulo 12 dice desde el verso 45, que es el lado negativo, porque el lado positivo es que si el Señor encuentra a sus siervos haciendo lo suyo, le pondrá sobre todos sus bienes. Más, verso 45, 12:45 y siguientes: si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo. Es un siervo. Y note que es el mismo siervo de los primeros versículos de esa misma, podríamos decir, parábola. Porque mire, en el 41 dice: entonces Pedro dijo: Señor, dices esta parábola, esa del siervo vigilante, ¿a nosotros o también a todos? ¿Va dirigida a los siervos o va dirigida a todos? Entonces uno pensará, bueno, si va dirigida a todos, sí, incluso a los perdidos, entonces, pero no, va dirigida a los siervos. Dice, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Entonces ese siervo, ese mayordomo fiel y prudente, no es cualquier perdido, es un salvo, inclusive un salvo sobresaliente, que el Señor pondrá sobre su casa para dar el alimento a tiempo, a su casa. Entonces ya no es un perdido. ¿Será que el Señor va a poner a perdidos? Pero ese mismo siervo dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga de ella siempre sí, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas sí, aquel siervo, el mismo, no es otro siervo, no es una parábola sobre dos siervos, uno fiel, otro infiel, no. El mismo siervo puede ser fiel o infiel. Si aquel siervo, el mismo que podía ser, haber sido hallado haciendo bien, si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por el medio en dos. Y aquí lo tradujo muy parafrasando, lo castigará duramente. Pero la palabra es dicotomía, si es que ustedes la buscan allí, ¿no? Si está allá. Eso está en el versículo 46, en el 12:46 de Lucas. 12:46, ustedes van a ver la palabra dicotomía en el verso 46. 46. Si lo pones en rojito,
en rojo no se ve.
Mírelo ahí. Dicotomesei, que viene de dicotomía, o sea, ser separado en dos, o partido por la mitad. O sea, una persona que es salva, pero que se ha portado como un perdido y le tocó vivir una experiencia bien esquizofrénica, ¿verdad? Y por eso el traductor no sabía cómo traducir mejor y lo dejó un poco, lo castigará duramente, pero eso es, la persona está escindida consigo misma, por una parte salva y por otra parte experimenta estar en el lugar de los infieles. Entonces por eso sigue ahí Lucas y dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo, porque a veces no se hace porque no nos preparamos para hacer. A veces conocemos la voluntad del Señor, pero para hacerla hay que prepararse. Conociendo la voluntad no se preparó ni hizo, conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. O sea que esos azotes son esa cortadita en dos, esa dicotomía terrible. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, porque tampoco uno puede hacerse el tonto. Ah, Señor, yo no sabía. Ah, si no sabía, sí, claro, porque no sabía, pero ¿por qué no sabía? Debería por lo menos haber sabido, investigado, preguntado. Entonces dice, será azotado poco. Note que habla de mucho y de poco, no todo es igual. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Ve? Entonces, aquí vemos que ese castigo es de serio. En otras partes, como el que veíamos ayer de las vírgenes, todas las 10 eran vírgenes, las 10 tenían aceite en la lámpara, pero solo las prudentes tenían aceite consigo en la vasija. O sea, no solo en su espíritu, sino también en su alma. Y esas entraron y las otras no pagaron el precio a tiempo y quedaron excluidas. Y por lo tanto en las tinieblas y afuera. Pero no dice que es para siempre. Pero sí dice que eran tinieblas. Y en otra parte dice que pondría su parte con los hipócritas también. Entonces, por eso, en la traducción en portugués, de primera a los Corintios 3, donde dice sufrirá pérdida, la palabra es sufrirá daño. Así como dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, el que venciere, pero el siervo, miembro de la iglesia que no venciere, sufrirá daño. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por luego. Entonces, aquí en este sermón del monte, y no solamente es para los que se enojen, también el asunto de la moralidad, el asunto de la sexualidad, de la pornografía, también lleva a ese lugar. Entonces en el capítulo, todavía en el 5 verso 27, dice, después de que haya hablado del cuadrante, no saldrá de allá hasta que pagues el último cuadrante, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces hay que parar y pedir perdón y ser limpio por la sangre. No se puede eso tener así como si no hubiera nada. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado aquí, dice, al infierno. Pero allí dice Gehenna otra vez en el verso 29, igual en el 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, corta y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así vuelve a decir infierno, pero es Gehenna. Ahí está, lo puedes mirar ahí, los versos 28 y 29. Vea, 29 y 30, eso, 29 y 30. ahí aparece Gehenna. Entonces, esta traducción de Reina y Valera como infierno no es el Seol, es la Gehenna. Y la Gehenna es el lago de fuego, que azufre. ¿Se da cuenta? Entonces ya vimos la Gehenna inflamando la lengua. Y luego la Gehenna apresando hasta nueva orden a los siervos y discípulos infieles y no vencedores. Pero no es todavía después del trono blanco. ¿Ve? Es a partir del tribunal de Cristo. Porque aquí está hablando es a los siervos que son juzgados en el tribunal de Cristo. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, se da cuenta. Eso es en la venida de Cristo, para el tribunal de Cristo. Reciba lo que haya hecho, según lo que haya hecho, según si hizo lo bueno, recibirá cosas buenas. Pero si hizo lo malo, si su obra se quemó, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Entonces ahí habla de fuego, de salvos que pasan por fuego. Yo no sé cómo entender ese verso, pero lo dice muy claramente. Se quemó su trabajo, entonces dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y lo que estamos leyendo es en ese Salmo 89, que el Señor es fiel a los hijos, es fiel al Señor, y si ellos se portan mal, bueno, los castiga con azotes. Él no pacta su carne, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, y la persona se aferró a la gracia por la sangre. Ahora, si la persona confiesa sus pecados y pide perdón, es limpiado, es perdonado, y esto no tiene por qué contarse, el Señor se olvidó. Pero el problema es ser sorprendidos los hijos de Dios en pecado, sin solucionar. Berman, entonces eso es delicado. Empieza ahora, pasemos allí a Efesios, y vamos a mirar algo que ya se mencionó, pero hay que leerlo, primero para incluirlo aquí en este contexto, segundo por causa de los hermanos más nuevos, porque los más antiguos lo recuerdan, pero es necesario que los nuevos lo vean. Capítulo 4 de Efesios, dice el versículo 8 al 10 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Por lo cual dice, este por lo cual es por la medida del don de Cristo, que da Cristo, ¿verdad? Entonces dice, subiendo a lo alto, ¿verdad? Mire lo que dice, llevó cautiva la cautividad. Entonces aquí nos damos cuenta que en la ascensión del Señor alguna cosa aconteció. Alguna cosa aconteció. Inclusive ya en la muerte del Señor alguna cosa aconteció. Mateo 27 nos cuenta esa parte. ¿Ve? Entonces vamos a leer juntos Mateo 27 y vamos a leer junto aquí Efesios 4, ¿no? Ustedes ya saben lo que dice Mateo 27, ¿verdad? Que aconteció a la muerte y a la resurrección del Señor, pero vamos a incluirlo aquí en la lectura para que lo esté aquí en este contexto, ¿no? En Mateo capítulo 27. Capítulo 27, sí. En capítulo 27 leo desde el momento cuando Jesús muere en el verso 50. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Miren qué aconteció en el momento que el Señor murió. Muchas cosas para nuestra salvación. Dice, entregó el Espíritu, esa es la hora de su muerte. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. O sea que antes de esta muerte había una separación. Y por lo tanto, el Señor quedaba adentro, pero los suyos quedaban afuera hasta que no hubiera esta muerte expiatoria. ¿De? Entonces, hasta los profetas y los patriarcas estaban en el Seol, así fuera en el Seol de Abraham, en el Seol, pero el Señor había prometido, como lo acabamos de leer hace poco, que Él nos sacaría del Seol, o a los que estuvieran allá en el Seol, ¿verdad? Y entonces ahora viene el Señor y muere, ya no tienen más por qué estar en el Seol, ahora pueden subir al paraíso. ¿Ven? Entonces ahora, porque ahora el paraíso va a estar en el tercer cielo. Entonces dice aquí, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Miren, cuando el Señor murió, se abrieron los sepulcros. Entonces note cómo empieza la cosa. Primero había un velo que separaba, ¿ves? Y luego ahora se abren los sepulcros, que tienen que ver esto con el cuerpo, pero todavía más dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero note que se levantan es cuando él resucita, por el verso siguiente, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que sucedieron milagros allá en Jerusalén. Cuando el Señor resucitó, despertó a algunos y fueron y se aparecieron a sus parientes. Eso lo dice así de una manera escueta Mateo y no entra en detalles, pero la tradición antigua que quedó registrada en el llamado Evangelio de Nicodemo, creo que es, ahí cuenta incluso que los hijos de Simeón, aquel Simeón que cuando el Señor era niño lo había recibido y reconocido como el Mesías, dice que eran parte de esos muertos que se levantaron y fueron y se presentaron a los sacerdotes y les contaron lo que pasó en el Seol, cómo el Señor entró al Seol y los demonios estaban todos aterrorizados y sacó a varios. Eso lo cuenta. Esa tradición aparece registrada allí, está en ese documento que algunos lo coleccionan entre los apócrifos, pero está como una tradición de la iglesia primitiva. Aquí Mateo es un poco más escueto y simplemente dice que algunas cosas sucedieron y eso está más desarrollado en esa tradición primitiva. No estamos poniendo la tradición primitiva en el nivel de la escritura, como hace el Concilio de Trento, que a veces hasta lo pone arriba de la escritura, pero tampoco estamos negando. De todas maneras, es una nota curiosa y así lo voy a dejar, como una nota curiosa, ¿verdad? Uh-huh. Es bien curiosa. Pero esto sí es de Dios. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces ahora vamos a seguirlo completando aquí con Efesios y después vamos a ir a otro pasaje. En Pedro dice aquí, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, o sea que se llevó a los que estaban cautivos, ¿se da cuenta? Aunque estuvieran en la parte, digamos, agradable del Seol, eran considerados cautivos, y Dios había prometido, los sacaré del Seol, así sea el seno de Abraham, la parte buena, pero Dios había prometido, lo leímos en Oseas, era la esperanza de Ana, de los hijos de Coré, los sacaré del Seol. Y entonces aquí viene el Señor y dice, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y esto de que subió, ¿qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos de los cielos, y aquí habla de varios cielos, del primero, del segundo y del tercero por lo menos, para llenarlo todo. Pero entonces aquí habla en el 9 de las partes más bajas de la tierra. O sea que el Señor descendió, y ahora sí habrá que decirlo así en plural, a los infiernos, las partes más bajas. Por ejemplo, en Isaías dice que al lado del Seol está el abismo. Pero no están juntos ni son la misma cosa, uno está al lado del otro. En el abismo hay determinadas criaturas presas. Hay lo que se llama también el tártaro, que es la prisión de los ángeles. Entonces vamos a ir allí a ver en Pedro algunas de estas partes. Amén. Algunas de estas partes. Aquí habla de partes de la tierra. Entonces primero vamos allí a Pedro. Vamos a la primera de Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Entonces, por una parte, vamos al capítulo 3 y vamos a ver a una de las partes bajas de la tierra donde el Señor bajó cuando murió. Entonces dice el verso 18 hasta el 20, si quieren, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que mientras el cuerpo estaba ahí en la tumba de José de Arimatea, él estaba vivificado en espíritu. Dice, en el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea que antes del diluvio aconteció algo, que lo dice el Génesis capítulo 6, donde habla del diluvio de una manera muy rápida. Dice que los hijos de Elohim vieron a las hijas de los Adán y tomaron algunas de ellas y engendraron gigantes, esos ángeles que cayeron, llamados hijos de Elohim. Son los llamados también en la Biblia Nefilim. Engendraron gigantes, una raza mezclada entre espíritus caídos y seres humanos. Y esos que cayeron son llamados en la epístola de Judas ángeles que pecaron contra naturaleza, que fornicaron contra lo natural, así como los sodomitas cometieron pecados contra natura, antes de ellos lo hicieron estos ángeles. ¿Ven? Y entonces el libro de Enoch, que es citado por Judas, y Judas que cita estos ángeles, vamos a ir a Judas para que usted lo vea. Judas cita el libro de Enoch, y en el libro de Enoch están registradas esas tradiciones. Entonces mire lo que dice el apóstol Judas en su capítulo único antes de Apocalipsis. Dice en el verso 6: y a los ángeles, o sea aquellos hijos de Elohim, aquí ya son llamados ángeles, son los caídos, y la palabra caídos quiere decir nefilim, que después por extensión se aplicó a los hijos, a estos gigantes, que fueron los hijos de los ángeles caídos por mujeres. Entonces dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. O sea que allá en las partes más bajas de la tierra existe una prisión que se llama el Tártaro, pero que Reina Valera tradujeron también infierno, pero que cuando tú vas al original es el Tártaro, no es la Gehenna ni el Seol. Es una prisión de ángeles caídos, de ciertos que hicieron algo de, con tal magnitud que el Señor los tuvo que retener en prisiones. Pero también Apocalipsis dice una cosa terrible, hermanos, que a una estrella caída se le daría las llaves del abismo para abrirlo durante la gran tribulación, y saldría una clase de estrella espíritus terribles para atormentar a los que no tienen el sello del Dios vivo. Los que tienen el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, no podrán ser atormentados. Y el tormento es de 5 meses. Y ellos buscarán la muerte, los atormentados, y no podrán morir. Y serán atormentados por los espíritus que saldrán del abismo. Pero entonces fíjese que esos espíritus están reservados para el juicio. Entonces volvemos a Judas, que dice así: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así como hay humanos en el Hades esperando el juicio del trono blanco y después la gehenna, también hay espíritus en prisiones, y esas prisiones se llaman el Tártaro y también el abismo, a los lados del Seol. Y por eso habla las partes, el plural más bajas de la tierra. Y cuando el Señor Jesús descendió, dice ahí en Efesios, fue y predicó a las partes más bajas de la tierra. Y Pedro nos está diciendo, seguramente por revelación de Jesucristo cuando resucitó, lo que hizo por allá. Entonces en el capítulo 1 de Pedro, entonces es que dice estas cosas, en el 3, sí, en el 3:15, y después sigue diciendo en el 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero esos espíritus encarcelados se refiere a aquel pecado específico antes del diluvio. ¿Por qué? Porque sigue, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. O sea que se refiere a esos hijos de Noé que tomaron mujeres y les engendraron gigantes. ¿Ven? Esos espíritus fueron los que fueron a prisión. Hay otros que están todavía afuera, pero es que este pecado fue un pecado terrible. ¿Se da cuenta? ¿No? Es una cuestión de mezclar, de distorsionar la genética humana con esta clase de ángeles caídos. ¿Ve? Es delicadísimo. Entonces, por eso están en prisión. Ahora, muchos de las clases de la serie de los Illuminati se dicen ser descendientes de ellos y están haciendo ritos para llamarlos a ellos sus antepasados. Ritos con sacrificios humanos asquerosos.
¿Eso es posible? ¿De que en el diluvio fueron borrados?
Pero es que en el diluvio fueron borrados los seres humanos, pero hay una genética que apareció al otro lado del diluvio y aparecen gigantes después del diluvio. ¿Ve? Entonces, no sabemos si a través de alguna de las esposas de los hijos de Noé, yo pienso que podría ser la esposa de Cam, cuyo nombre en la tradición antigua, Nahflamehop, quiere decir posesión de obscenidad, su nombre. ¿Ve? No es un dato bíblico. La Biblia dice que perecieron todos los seres humanos en el diluvio, los seres humanos perecieron y que quedó solamente Moisés, Noé con sus 3 hijos y sus esposas. Entonces hay posibilidad que esa genética haya pasado a través del arca, quizá, eso ya lo digo yo especulando porque no está escrito, pero de todas maneras los gigantes sí aparecen después del diluvio. Y de hecho Génesis 6 también habla que no solo en el momento antes del diluvio. Vamos a leer Génesis 6 con cuidado y ustedes se van a dar cuenta de algunas expresiones curiosas. Vamos ahí. Génesis capítulo 6.
Discúlpame, cuando dice que fue y le predicó a esos espíritus encarcelados.
Sí.
Esas palabras predicó, ¿a qué se refiere? O sea, si ellos creyeron en Jesucristo.
No.
Que se presentó allá adelante.
No, se presentó como ellos porque en Pedro dice que Dios no perdonó a estos ángeles que pecaron. Ajá. Ellos esperaban juicio y ahora se les presentó el juez. ¿Te das cuenta? el que va a juzgarlos.
¿Se da cuenta? Como hijo de Dios.
Sí, él les predicó, pero dice Pedro que los ángeles que pecaron, él no los redimió, sino que redimió a la simiente de Abraham. ¿Ve? Entonces, él se les presentó. Pero leamos Génesis 6 con cuidado. Aconteció que desde el 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los Adán eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Entonces dice, fíjese en el verso 4: había gigantes en la tierra en aquellos días. Bueno, o sea, antes del diluvio, ¿verdad? Los gigantes, o sea, los nefilim, ¿eh? Los hijos de los ángeles con las mujeres. Pero ahora dice, y también después. O sea que no solo fue en aquellos días que sucedieron estos fenómenos, sino también después. ¿Después de qué? De que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Por eso cuando tú lees las mitologías antiguas encuentras que la reina tal fue visitada por el espíritu tal y le nació, por ejemplo, Gilgamesh, que era medio hombre y medio ángel, que le llamaban ellos dioses. Y lo curioso es que estos personajes llegaron a ser personajes famosos en la historia antigua, y aquí dice y les engendraron hijos, los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y estos fueron los valientes. La palabra en el original hebreo es Giborim. Los nefilim fueron los ángeles caídos, y estos mezclados son los Giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y después nos encontramos los Refaim y los Sonsomim y otros cuantos gigantes como Og, rey de Basán, como Goliat, como el gigante de 24 dedos, y otros personajes después del diluvio. Entonces eso lo hace uno pensar que si había Refaín y gigantes aún después del diluvio, por lo menos o volvió a acontecer lo mismo después del diluvio, o si no, por lo menos pasó por la genética. Puede ser a través de alguna de las esposas de ellos. Yo sospecho de Macbeth, que es el nombre tradicional para la esposa de Cam en la tradición antigua. Pero esa parte que no es bíblica, sino que es solamente una explicación, yo lo dejo a nivel de especulación, y además estamos aquí, no estamos ponderando de manera dogmática, sino examinando. Pero de todas maneras no podemos callar que la escritura es muy clara. Porque algunos dicen, no, pero si estas eran las hijas de Seth, que se casaron con los hijos de Caín, pero así lo dicen algunos de las escuelas judaicas y también cristianas. Pero en sana exégesis, aquí no se puede restringir los hijos de Elohim a los de Set. Además que cuando interpreta esto Judas, como lo acabamos de ver en el verso 6, dice, y los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo? Ahora fíjese este cómo. O sea, ¿cuál fue el pecado de los ángeles? El mismo que después fue el pecado de los sodomitas. ¿Y cuál fue el pecado de los sodomitas? Relaciones contra natura, fuera de su normalidad. ¿Ven? Y esas cosas suceden hasta el día de hoy. Hemos conocido casos de personas que hoy son salvas, que tuvieron experiencias muy terribles que no voy a relatar aquí. Pero ¿qué es ese cómo? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, oye, los sodomitas actuaron de la misma manera que aquellos ángeles caídos. Y dice, habiendo fornicado, dice esta versión. Si vas ahí al griego, ahí puedes mirar en el griego, en el verso 7 del capítulo único de Judas, ahí no dice porneia, sino ex porneia. 1:7. La palabra fornicar no es fornicación dentro de la normalidad de los sexos, sino es una ex-fornicación, o sea, una fornicación fuera de la naturaleza, dentro de lo normal. Ahí van a ver la palabra ex-porneia en el verso 7. El verso 7 y de la siguiente. ¿Ves? Ya le sigo indicando. Dice la palabra aquí, desde la T, es porné. Este porné es la raíz de fornicación, pero este ex, ¿se da cuenta? Es fuera de, es una fornicación fuera de la naturaleza normal. Y por eso dice aquí, habiendo fornicado contra naturaleza, ¿sí? He ido en pos de vicios contra naturaleza, dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces nos damos cuenta que Judas tenía esto muy claro. ¿Cómo Judas interpretaba, se da cuenta, la historia que aparece en Génesis? Pero resulta que esa historia que aparece en Génesis está desarrollada en unos libros que se llaman el ciclo de Enoch. Hay un primer libro de Enoch que ha sobrevivido en varios idiomas, que es donde está la profecía de Enoch que cita aquí Enoch. Judas cita a Enoch en esa profecía en el versículo 14. Miren lo que dice el verso 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hace una cita textual del libro de Enoch. Así que Judas conocía el libro de Enoch y lo está citando literalmente. Y en ese libro de Enoch vuelve a contar lo que aconteció antes del diluvio con más detalles, y da el nombre de los ángeles y dice cuáles eran esos ángeles y dice cómo se llamaba, cuál fue el ángel que enseñó la astrología, cuál fue el ángel que enseñó los presagios, cuál fue el ángel que introdujo la cosmética, el pintarse los ojos y todas esas cosas, cuál fue el ángel que introdujo todas estas otras cosas, enseñó
alquimia,
todas estas cosas fueron introducidas por ángeles caídos, y ahí cuenta ese pecado y ese pacto que hicieron esos ángeles y cómo tomaron mujeres y les engendraron gigantes. Eso lo cuenta ese libro de Enoch, de donde Judas está tomando esta cita. Por lo tanto, cuando Judas está hablando, interpretando lo que dice Génesis 6, lo está interpretando con el pensamiento que estaba expreso en ese libro de Enoch citado por Judas. Y ese libro todavía existe y está en la biblioteca, la colección de las obras de Enoch, o sea, llamadas así, de las tradiciones antiguas. Tampoco le estamos poniendo al nivel de la Biblia, pero estamos diciendo que por lo menos la parte que Judas tomó de ese libro es inspirada por el Espíritu Santo, porque la providencia divina incluyó la carta de Judas en el Nuevo Testamento, y por lo tanto por lo menos esa parte es inspirada. Pero si Judas se sabía esa parte, él también había leído el resto del libro. Y no solo Judas, sino Pedro, porque Pedro habla lo mismo que habla Judas. De hecho, vamos a ver que Judas tenía presente las epístolas de Pedro. Miren aquí en el libro de Judas otra vez, pero vamos adelante un poquito, y dice lo siguiente, el verso 17 y el 18, cómo Judas está citando segunda de Pedro. Miren, dice Judas, capítulo único, versos 17 y 18: pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, y van a ver qué es lo que decían estos apóstoles y quién es el que lo decía Pedro en la segunda de Pedro. ¿Qué os decían? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Lo decía segunda de Pedro, capítulo 3. Y entonces ahora vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos, segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí dice, en el verso 3, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, etcétera, etcétera. O sea que Pedro, Judas está citando a Pedro, ¿verdad? Y mire lo que dice la epístola de Pedro en el capítulo 2, el versículo 4, 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, por favor, Joanita, si pones ese en griego, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, esta versión dice al infierno, pero el original es tártaro. ¿Sí lo ven? Si pones tártaro en rojito, en el texto griego. ¿Ven? Es segunda de Pedro 2:4. 2:4, ahí van a ver la palabra tarta. No, tanatos es muerte.
Muerte, perdón.
Sí. Verso 4. Aquí está. Vea. Tártaros. ¿Ve? Entonces esa es la palabra que en español es tártaro. Que aquí se traduce también infierno. Pero en otro lugar, Geena se tradujo infierno. Y en otro lugar, Seol se tradujo infierno. Entonces nos damos cuenta que hay que volver a las palabras, no traducirlas, sino transcribirlas, porque el tártaro es la prisión de los ángeles, es otra de las partes más bajas de la tierra donde Jesús fue, que es la prisión de estos ángeles. Entonces por eso dice así, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, por eso esos ángeles están en esa prisión esperando un juicio. ¿Ve? Y dice ángeles que pecaron, es los mismos a que refiere Judas. De hecho, Judas está teniendo presente a Pedro, y Judas y Pedro están teniendo presente el libro de Enoch. ¿Ve? Por eso los coptos, la llamada rama copta de la cristiandad, incluye el libro de Enoch en su canon. ¿Ve? No lo hace el resto de la cristiandad. De hecho, que haya una cita de él no quiere decir que todo sea inspirado, pero por lo menos esa cita sí es parte de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces ahora dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, que es prisión de ángeles, no es lugar de las almas de los muertos ni es el lago de fuego. Y también el tártaro es una prisión hasta que sean juzgados, así como el Hades para los perdidos es también una prisión hasta que llegue el juicio del trono blanco. Entonces dice, sino que arrojándolos al tártaro, a los ángeles aquellos, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, entonces se da cuenta que viene hablando de aquella época y luego habla de Sodoma y Gomorra. Entonces ven cómo el pensamiento de Pedro y el de Judas era muy afín, y que Judas está teniendo en cuenta la segunda de Pedro y está citando literalmente a Enoch. Entonces debemos tener en cuenta lo que haría en la mente de los apóstoles, para ver cómo ellos por el Espíritu Santo interpretaron Génesis 6. ¿Ve? Y la cuestión es esa. La cuestión es que Jesús fue y predicó a esos espíritus encarcelados que pecaron en los días de Noé antes del diluvio. A esos es que se refiere. O sea, los que están en las prisiones del tártaro. Entonces Efesios dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, y lo dice en plural. O sea que una de las bajadas es al Tártaro, donde estaban estos espíritus que eran ángeles caídos, Nefilim. Eso sí es bíblico, ¿ves? Por lo menos yo lo veo bíblico. Ahora vamos a otra vez en primera de Pedro, pero ahora no al capítulo 3 sino al 4, porque él, Jesús, no pasó solamente al Tártaro sino también al Seol. Recuerden que Jesús dijo: no dejarás mi alma en el Seol, o sea que él bajó al Seol también, ¿ves? No dejarás mi alma en el Seol, o sea en el Hades, que es el mismo Seol, como hemos visto. Entonces ahora mire otra cosa que hizo Jesús. Mire, en el Seol estaban también, antes de Jesús morir y bajar y resucitar y subir, antes de Jesús bajar al Seol después de morir, estaban allá los patriarcas y los profetas. Por lo menos estaba José, estaba Jacob, estaba Abraham, estaba Samuel. Y después bajaron Saúl y los hijos de Samuel. Pero en el Seol había una separación por una cima, una en el seno de Abraham, y Jesús dijo que iba a sacar del Seol. ¿Ve? Por eso dice que él bajó y llevó cautiva la cautividad, para cumplir esas promesas y esas esperanzas que estaban allí en la oración de Ana, en los salmos de los hijos de Coré, en un salmo de David, y también en las profecías de Oseas que acabamos de ver. Entonces dice aquí en el capítulo 4, esas gentes esperaban al Mesías, que ya desde el Edén ya Dios prometió al Mesías. Cuando le habló a la serpiente a oídos de Adán y Eva, y le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y dijo: y pondré enemistad entre ti, o sea la serpiente y la mujer, y entre la simiente tuya, o sea la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer, que es Cristo. Entonces Cristo es la simiente de la mujer, porque la mujer no tiene simiente, por eso nació de la Virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, y aplastó la cabeza de la serpiente, el que tenía, no lo tiene ya, el imperio de la muerte, y Jesucristo tomó las llaves del infierno, o sea, del Hades, que es traducido infierno, del Hades y de la muerte, del Thanatos y del Hades, o sea, ahora esas llaves, que son varias llaves porque son varias puertas, las tiene el Señor Jesús. ¿Ve? Entonces él bajó, y cuando bajó, bajó a las partes más bajas de la tierra, y allá vemos que en el capítulo 3 dice que visitó a esta prisión de ángeles, el Tártaro, donde estaban esos espíritus que pecaron antes del diluvio, tomando mujeres, engendrando gigantes. Y también fue al Hades, que es el mismo Seol, al lugar de los muertos, donde estaban los que esperaban al Mesías y los que no. Y ahí es cuando él toma la cautividad. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 6, y lo dice Pedro, que lo oyó del propio Jesús. Y no solo de Jesús, sino que también hubo aquellos que cuando el Señor murió y bajó, ellos salieron con Jesús. ¿Ve? Y algunos contaron cosas que quedaron en la tradición. Entonces dice aquí lo que quedó en la palabra de Dios. Porque por esto, 4:6 de primera de Pedro, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea que ellos también habían pecado, pero esperaban al Mesías. Y cuando el Mesías bajó y les predicó el Evangelio, ellos fueron vivificados en espíritu, según Dios. Por lo tanto, el Señor al resucitar llevó cautiva la cautividad. Por eso le dijo al ladrón: estarás conmigo en el paraíso. Ahora el paraíso, ahora desde la resurrección y ascensión de Cristo, ahora ya no está debajo de la tierra. Los que estaban en el seno de Abraham, que Dios había prometido que los sacaría del Seol, los llevó al tercer cielo. ¿Ven? Por eso dice: llevó cautiva la cautividad. Y entonces ahora vamos a ver eso del tercer cielo en segunda a los Corintios, capítulo 12. Vamos a la segunda a los Corintios, capítulo 12. Dice Pablo en la segunda a los Corintios, o llamada así segunda, desde el verso 1 del capítulo 12: ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, no voy a decir esto para gloriarme, porque eso no es conveniente, gloriarse. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hay un peligro al hablar revelaciones de gloriarse. Entonces, pero él dice, él sabía que no le convenía, pero tenía que decir estas cosas. Pero entonces empieza a decirlo de una manera para cuidarse de no gloriarse. No dice yo, sino que ahora empezó a hablar como de otro. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y me gusta la honestidad de Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Tuve una experiencia y no está seguro si estaba en el cuerpo o no. ¿Qué cosa?
Bueno.
Y dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahora vuelve el Espíritu Santo y le hace decir lo mismo de otra manera para explicarnos el tercer cielo y la relación del tercer cielo con el paraíso. Entonces dice, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, repite lo mismo. Que fue arrebatado al paraíso. Ah, entonces el arrebatamiento ahora es al paraíso, pero el paraíso está relacionado con el tercer cielo, ¿se da cuenta? Antes, los profetas, los patriarcas, descendían debajo de la tierra, las partes más bajas, llegaban al Seol. Incluso Jacob descendería allá a encontrarse con José, decía él. Allá estaba Samuel también. Pero allá había unos en un lado, que se llama el seno de Abraham, y otros en el otro lado, y una cima separando unos de otros. En un lado eran atormentados, en el otro reposaban y eran consolados. Pero de todas maneras era el Seol, y el Señor había prometido que lo sacaría del Seol, y ahora el Señor desciende, va y va al Tártaro y va también al Seol y predica a los muertos el Evangelio y lleva cautivo a la cautividad. Y ahora aparece ya en el tiempo de Pablo que el paraíso es el tercer cielo, o sea que ya no es debajo de la tierra. Por eso ahora Esteban ve al Hijo del Hombre, mira para arriba y no para abajo. Mira y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Pablo a los filipenses dice, prefiero morir y estar con Cristo. Y Cristo no está abajo de la tierra, sino a la diestra del Padre. Entonces vemos también en el quinto sello, muchos de los que mueren en Cristo, que están bajo el altar de oro. Y en el Apocalipsis 8 dice que el altar de oro está en el cielo. Entonces ahora sí nos damos cuenta que hay gente en el cielo, en el tercer cielo, en el paraíso.
Hermano, y en el caso de Enoch y Elías, que fueron arrebatados vivos con este cuerpo y todo, ¿a qué lugar los arrebató el Señor entonces, en ese momento, antiguo testamentario?
Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Pero sí, es una buena pregunta. Pero Elías por lo menos apareció conversando con Moisés y con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Sí? Y entonces el Señor, y hablaban con el Señor, y el Señor con ellos, de que era necesario que el Señor fuera a Jerusalén a morir. Pero allá estaba con ellos. Y Jesús dijo que cuando Dios dijo Abraham, Isaac y Jacob, que él era el Dios de Abraham y de Isaías, porque Dios no era Dios de muertos sino de vivos, porque para él todos viven. O sea que Abraham, Isaías hoy están vivos, ¿se da cuenta? Y ahora yo pienso que en esta llevada de la cautividad, en esta ascensión, están en el paraíso del tercer cielo. ¿Ve? Del tercer cielo. Entonces ahí sigue hablando y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, lo dice otra vez por segunda vez, que fue arrebatado al paraíso, fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Ah, ya nos damos cuenta que ese cierto hombre del propio Pablo, pero como decía que no le convenía no gloriarse, entonces yo uso todos esos movimientos ahí, que son movimientos de utilidad. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces ahí nos damos cuenta que relaciona Pablo el paraíso ahora con el tercer cielo. Cuando aquel ladrón que al fin, que también en uno de los evangelistas, él también está unido con el otro al principio, y no solo uno lo injuriaba, los dos lo injuriaban, pero uno de ellos fue tocado, ¿ve? Y ese que fue tocado reconoció al Señor, se dio cuenta quién era ese que estaban crucificando. Era el Señor que vendría en su reino. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es revelación preciosa, ¿no, hermanos? Y parece que esos dos ladrones representan toda la humanidad, los que reciben al Señor y los que no. Y, pero el Señor Jesús no le habló del reino, le habló del paraíso. ¿Ve? Le dijo el Señor Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió primero, después al otro le tuvieron que quebrar las piernas para que muriera, pero fue en el mismo día. Y entonces el Señor lo llevó también al paraíso. Entonces note que el Señor Jesús fue al Tártaro, fue al Seol, al Hades, pero no dejarás mi alma en el Hades, y también fue al paraíso con aquel hombre.
Sí. Los hermanos que no son vencedores y mueren van también al paraíso.
Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. Las preguntas que tienen respuesta en la Biblia nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Las que no, le pertenecen solo al Señor, ¿verdad? Pero ahora la cuestión es esta. Dice que Cristo resucita como primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, antes de la venida del Señor, los que mueren en Cristo están con Él y son llamados a resucitar, porque ellos están en espíritu y alma, pero todavía no en cuerpo. Entonces dice Mateo, vamos allá a Mateo, capítulo 24, dice en Mateo capítulo 24 lo siguiente. Vamos a procurar recordar todo lo que se habla de este periodo, de estas personas. Capítulo 24, capítulo 24, desde el 29. E inmediatamente después de la tribulación, note esa palabra, no antes de la tribulación, después de la tribulación de aquellos días, ¿cuáles días? Los que viene describiendo desde el inicio del capítulo 24, que incluyen incluso la abominación desoladora. Después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, como en una de las trompetas y en una de las copas, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso a este discurso se le llama el pequeño apocalipsis sinóptico. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y fíjense en esta frase: y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, ¿dónde están estos escogidos? En el cielo. pero están en espíritu y alma esperando la resurrección, y esperando no solo la resurrección. En el quinto sello también dice que están haciendo. Vamos al quinto sello, al quinto sello de, que está en Apocalipsis, y eso está en el capítulo 6, desde el verso 9 hasta el verso 11, y dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces estas almas son los fieles que están bajo el altar, y desde donde suben las oraciones. Entonces este altar es el de las oraciones, este es el altar de oro, y este altar en el capítulo 8, si ustedes quieren ver conmigo, está en el cielo. Verso, capítulo 8, verso 3: otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, este es el altar de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el trono no está debajo de la tierra, sino en el cielo. Entonces nos damos cuenta que estos almas están allá en el paraíso del tercer cielo, bajo el altar. Entonces dice aquí, entonces volviendo otra vez a ¿dónde era que estábamos? ¿En el otro? Ah, en el quinto sello, ¿verdad? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? O sea, no había llegado el juicio, es ese periodo intermedio donde están estas almas esperando el juicio. Pero note que el juicio comienza por la casa de Dios, y los primeros a ser juzgados son los santos, y los santos serán juzgados en el tribunal de Cristo. Ese es el momento definitivo, aunque claro está que después de la muerte viene el juicio. Pero ¿en qué momento viene? ¿Cómo y cuándo? Pues después de la muerte, no antes de la muerte. Pero aquí dice: no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea que ellos estaban descansando, las almas estaban descansando antes del juicio, antes de la resurrección, antes del tribunal de Cristo. Esto es lo que nos revela la Escritura. ¿Ve? Y dice: descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces el quinto sello nos revela qué está pasando allá bajo el altar de oro, porque ese es el altar de oro. La prueba es que vamos también al capítulo 16 de Apocalipsis, donde esta oración bajo el altar, ahora sí, durante la gran tribulación, ya se responde. Entonces, llegamos ahí al capítulo 16 y vamos a leer algunas cosas en el capítulo 16. Miremos donde aparece aquí un ángel que se llama el de las aguas. Vamos a leer desde el verso 4. En el tercer, la tercera copa, fíjense en la tercera copa. El tercer ángel derramó su copa, y la copa ya es después de la trompeta y es la gran tribulación. Derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora, había un ángel que Dios tenía encargado de las aguas, hay otros ángeles encargados en el sol y otros de los vientos, ¿no? Pero aquí había uno encargado de las aguas, dice, y oía al ángel de las aguas. Mire, el ángel de las aguas, que era un ángel encargado de mantener las aguas, y que se había trabajado todo el tiempo para que nosotros pudiéramos tomar agua, y ahora se le convierten en sangre. Pero este ángel dice, ¿qué decía este ángel de las aguas? Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Pero ahora mire, dice, y también oía otro, el que iba a estar de acuerdo con este ángel de las aguas, a otro que desde el altar decía, no, de quien ese altar era donde habían subido las oraciones, Señor, ¿hasta cuándo no cruzan? Hasta que se complete el número. Pero ahora se complete el número y les está dando a beber sangre porque derramaron la sangre de los santos. Y entonces ese ángel ahora está en ese altar donde habían subido las oraciones y ahora las están contestando Dios y lo proclama por los ángeles, el ángel del altar. Entonces dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea que en el quinto sello ellos oraban hasta cuando no juzga, dice, pues hasta que se complete el número de los que tienen que morir con ustedes. Pero ahora ya estamos en la gran tribulación, en las copas de la ira, y ahora aparece este ángel de ese mismo altar donde se había dicho que esperaran. Ahora ya no hay que esperar más, ahora Dios ya juzgó, tus juicios son verdaderos. Antes allá en ese altar subían oraciones, hasta cuando no juzgas, ¿ve? Esperen un poco. Pero ahora en ese mismo altar se están contestando las oraciones. Ahora sí llegó el juicio y tus juicios son justos. ¿De cómo está todo relacionado? Pero ese altar es ese que aparece en el capítulo 8, que es el altar de las oraciones de los santos. Y ese altar dice que estaba delante del trono. Así como el incensario y el altar de oro estaba delante del arca, ahí en el lugar santo. Y luego el incensario pasaba del santo al santísimo, y las oraciones de los santos llegaban al santísimo. Y eso era una figura de lo verdadero, según el rito de Moisés. Pero ahora los 24 ancianos que están alrededor del trono tienen copas con las oraciones de los santos. Entonces vemos que esas oraciones a veces no se contestan inmediatamente, sino cuando llega la hora, cuando llega el colmo. ¿Ve? Y ahora vemos la gente bebiendo sangre. ¿Por qué? Porque derramaron la sangre de los santos. Justo es delante de Dios pagar con tribulación a los que los anulan, dice primer capítulo de la segunda de los Tesalonicenses. Entonces ese altar es el altar de oro que está en el cielo. Por lo tanto, estas almas que están ahí debajo del altar están en el paraíso, en el tercer cielo, ahí es donde están. Pero todavía no venía el juicio, pero ahora empieza el juicio aquí en la tierra, el castigo para los que están en la tierra. Pero luego, después de eso, viene la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el tribunal de Cristo, ¿se da cuenta? El juicio de las naciones, la introducción del milenio, y después del milenio, esa nueva rebelión, y por fin entonces el juicio del trono blanco. Entonces hay un orden. Entonces ahí vemos por qué Pablo hablaba, prefiero morir y estar con Cristo. O sea que Pablo tenía la certeza de subir a donde estaba Cristo. Entonces la pregunta que tenía, creo que era el hermano Guillermo, en privado conversamos un poquito, porque como hablamos del reino de los cielos, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la era de la iglesia, que tiene que ver con el milenio, eso no quiere decir que no haya una pasadita por el cielo también, allá en el tercer cielo, en el paraíso del cielo. Entonces los que mueren en Cristo van para allá. Bienaventurados de aquí en adelante, dice, los que mueren en el Señor descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. ¿Ve? Que eso es exactamente lo que dice aquí Isaías 57, que ya lo hemos leído en muchos lugares, pero aquí será necesario leerlo otra vez, introducirlo en esta parte. Isaías 57 tiene que ver con esa bienaventuranza del capítulo 14. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esas obras van a ser galardonadas en la venida. ¿Ve? Entonces dice lo siguiente, el 57 de Isaías: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción, y esa palabra que es traducida aflicción es exactamente sinónimo de la palabra tribulación, y de hecho en unas versiones se traduce tribulación, de delante de la tribulación o la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Ve? Entonces hay un descanso, pero exactamente, digamos, los que van muriendo en Cristo desde que Cristo murió, resucitó y ascendió, entonces Cristo que dijo: voy a preparar morada para vosotros. O sea, cuando él ascendió, fue a preparar morada. Antes había que bajar abajo de la tierra al seno de Abraham en el Seol, y aunque allá había consuelo, para Dios no era suficiente. Dijo: no, los voy a sacar del Seol también. ¿Ve? Y ahora entonces el paraíso es en el tercer cielo, y los que mueren en Cristo van a descansar en el paraíso, en el tercer cielo. Dice que descansen todavía. Inclusive me llama la atención una cosa curiosa, que se les dieron en cierto momento ropas blancas a los que estaban en el paraíso. O sea que no tenían ropas blancas ya antes, o fueron unas nuevas ropas blancas. Algunas cosas pasan también en el paraíso, que son un avance también allá. ¿Se dan cuenta? Hay un avance también allá. Ya estaban descansando, pero se dice que descansen todavía más. O sea que hubo un descanso sin aquellas ropas blancas. No quiere decir que no tenían ya otras. Desde la iglesia ya hay algunos que andan en ropas blancas. Pero de hecho allá hubo un descanso antes de esas, quizá digo yo, nuevas ropas blancas, y otro descanso con ropas blancas. O sea que así hay unas mudanzas allá en nuestra tumba, en la parte de arriba de nuestra tumba. ¿Se da cuenta? No todo un tatumba es que, ¿verdad?
Disculpe, volviendo a las parábolas de los 10 vírgenes, dice que unas tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Pero lo que a mí no me queda claro es qué medida de aceite tenían en sus vasijas las que fueron prudentes.
Bueno, yo creo que no necesariamente se tiene que hablar de que todas las medidas sean iguales. Por lo que se habló de 1 Corintios 15, que unas estrellas difieren de otra en gloria. Unas van a estar sobre 10 ciudades, otras sobre 5. Entonces esa medida le corresponde a cada uno hacer que aumente. Por eso algunos no aceptaron rescate, es decir, pagaron el precio de negarse a sí mismo hasta la muerte para obtener una mejor resurrección. De eso ya depende de nosotros. Se da cuenta de nuestra responsabilidad con el Señor. Entonces, ahora vamos a seguir viendo esto en 1 Tesalonicenses, porque esto también se complementa con 1 Tesalonicenses. La primera vez la mencionamos sin leerla, cuando vimos la primera resurrección en milenio, pero ahora sí llegó la hora de leerla, porque ahora la lectura va a estar más complementada.
Perdón, tío.
Sí.
¿Tú hablaste de tres tiempos de la ajena?
¿Quieres? Ah, de la ajena.
Sí.
Bueno, primero en Santiago dice que ahora la ajena inflama la luz.
Sí,
y lo dice en tiempo presente. En el tiempo de Santiago ese era algo presente. Había un ejercicio de la ajena inflamando la ley, las lenguas mal habladas. Pero luego aparece el Sermón del Monte, donde el Señor Jesús habla a sus discípulos y dice que algunos pasarán ese daño de la segunda muerte, o sea que irán por sus pecados no resueltos, irán a la gehenna. Pero esa gehenna es cuando van al juicio, al tribunal de Cristo. Entonces es la gehenna durante la época del milenio. ¿Ve? Y luego viene la gehenna después del milenio y del juicio del trono blanco. Entonces los muertos que había en el mar, los muertos que había en la muerte y los muertos que había en el Hades son entregados por el mar, por la muerte y por el Hades para ser juzgados en el juicio del trono blanco después del milenio. Y en el juicio del trono blanco son juzgados, pero es curioso que también en el trono blanco estaba el libro de la vida. Estaba el libro de la vida. Es decir, ¿por qué está el libro de la vida? Y dice que el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Esa es la misma que era, pero ahora ya después del trono blanco. Entonces tenemos la gehenna inflamando la lengua ahora, la gehenna, digamos, temporaria en el milenio para los santos que se portan como no tan santos. Y luego la gehenna después del juicio del trono blanco. Entonces esas son las tres etapas de la gehenna. Cuenta. Otra pregunta.
Cuando hablan de que la bestia y el falso profeta fueron
lanzados a la gehenna,
¿es en el tiempo del milenio?
Es inclusive a la venida del Señor, ellos van a la gehenna. Ellos ya, mírenlo, vamos a leerlo. Eso está en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 dice en el versículo 20 y 21. Lo leo. Y la bestia fue apresada. Por eso es que la traducción allá en Tesalonicenses es anelei. O sea, que será anulada o será, digamos, hecha ineficaz la venida del Señor. Porque así como Datán, por ella virán, por la rebelión contra Dios, contra Moisés, descendieron vivos al Seol, cuanto mayor rebelión es la de la bestia y el falso profeta. Entonces ellos también descenden vivos, pero no al Seol, sino al lago de fuego. Entonces por eso dice aquí el 19:20 de Apocalipsis, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que es la otra bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. O sea, ya es después de la tribulación. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada del que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces unos son muertos por la espada, entonces esos van al Seol, ¿ve? Pero los otros descendieron vivos a la gehenna, o sea al lago del fuego que arde con azufre. Y luego cuando dice el juicio de las naciones, que es distinto al tribunal de Cristo en Mateo 25, para premiar cada vasito de agua fría que se le dio a uno de sus hermanos, que el Señor lo toma como que se le dio a él. Entonces él junta a las naciones, las que sobreviven. Esto lo estudiamos ayer. Y entonces dice, cuando te vimos, Señor, hambriento y sediento, dice, cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, y estos entran al reino. Ese es el juicio de las naciones. Pero las cabras entran en la mira de fuego, en el fuego.
Y esas naciones no fueron marcadas entonces con la marca, porque si no estarían condenadas.
Pues la cuestión está que posiblemente hayan escapado también, de todas maneras sobrevivieron, porque el Señor dijo que el que reciba la marca no va a ser atormentado en el lago. Posiblemente ellos fueron personas que también se escaparon, porque no piense que todo el mundo está de acuerdo con el gobierno mundial. Y hay unas ovejas que van a ayudar a los hermanos del Señor, y ni un vaso de agua fría va a quedar sin recompensa.
Por eso el libro La Vida no desaparece, porque habrán convertidos en la tribulación.
Y sí, y no solo en la tribulación, que aún en el milenio van a haber gente que se convierte al Señor. Uh-huh. ¿Eh? Incluso algunos que van a estar en prisión, pero que van a salir cuando pasen el último cuadrante, pero que son hijos, van a estar en el libro de la vida. Porque si no hubiera haber ninguno en el libro de la vida, en el juicio de Tono Blanco, ¿para qué va a estar el juicio, el libro de la vida allá? Allá estaban el libro, los libros de las obras y el libro de la vida. Y el que no se halló en el libro de la vida, ese fue al lago de fuego y azufre, ya después del milenio, y en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ven? Eso fue después, cierto.
¿Y los dos testigos qué papel van ahí, o los dos libros?
No, los dos testigos ya es cuestión de la tribulación, pero ese es otro tema. Ese no es este tema. Esos son dos profetas del pueblo de Dios que van a estar predicando durante la gran tribulación contra la bestia. Y no solo eso, sino que las plagas que van a acontecer en la tribulación son dirigidas por estos dos profetas. Porque los dos profetas son los que castigan la tierra con estas plagas. ¿Qué cosa? ¿Qué poder tener? Como se dijo a Moisés. Y Moisés decía, bueno, ustedes van a venir tal cosa. Y lo decía y veía. Y ahora dice que eso volverá a suceder con estos dos profetas. Pero eso ya no es el tema, entonces lo dejamos para las otras preguntas. Pero este que estamos viendo aquí nos habla de que estos descienden vivos, la bestia y el falso profeta, al lago de fuego y azufre. ¿Se da cuenta? Las cabras también descienden al fuego, solo que en ese caso ahí no menciona la palabra ajena, sino fuego. Entonces uno se queda preguntando, ¿serán del Seol? ¿Será de la ajena? ¿Ve? Después el diablo, después de la rebelión, es echado el diablo con sus ángeles al mismo lago donde estaba el falso profeta y el anticristo. Eso lo dice después de esa rebelión, que desciende el fuego del Señor, y luego que desaparece en el primer cielo la primera tierra, y luego aparece el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, y hay una continuidad. Pero hermano, estábamos yendo, y por favor lleguemos para terminar un poquito, ya casi leemos esto, que me imagino que debe ser. Sí, exactamente. Las 11. Entonces vamos a terminar esto para poder tomar la
segundo ahí.
Sí, entonces vamos a terminar esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y terminamos esta parte. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, que es muy necesario tenerlo en cuenta. Capítulo 4, desde el verso 13. Yo pienso que ahora que leemos este pasaje, con todos los que hemos leído, se van a conectar mucho. Entonces dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces esa era la pregunta de Nietzsche: ¿qué pasaba con aquellos que habían muerto en Cristo y que están descansando? ¿Y qué va a pasar con ellos? Y ya habíamos leído en Mateo que dice que el Señor tocará la trompeta y los muertos y los escogidos serán reunidos de un extremo al otro del cielo. Porque ¿dónde están los que durmieron en Cristo? Dice Pablo, prefiero morir y estar con Cristo en el tercer cielo, en el paraíso. Están allá con aquellas almas que estaban esperando los otros, que fueran también allá. Entonces ahora dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, sí nos entristecemos, pero no de la misma manera. Hay quienes se entristecen sin esperanza. pero ahí los que se entristecen con esperanza. Y entonces miren este verso 14 que equivale a lo que leímos en Mateo 24 de juntar los escogidos de un extremo del cielo hasta el otro, y hemos visto que los que mueren en Cristo están con el Señor allá. Entonces dice aquí, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos?
Amén.
Creemos. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que los que durmieron en él están en el paraíso, en el tercer cielo, con Jesús. Pero cuando Jesús tenga que venir aquí a la tierra, los traerá con él. Ellos lo van a recibir también con nosotros, pero en cuerpo, porque ellos ahora no tienen su cuerpo glorificado. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó con espíritu, alma y cuerpo, y Él quiere que lo normal sea estar en espíritu, en alma y en cuerpo. Ahora ellos murieron y sus cuerpos están todavía aquí, pero dice también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Estas no son palabras de Pablo, Silvano y Timoteo, sino del propio Señor, de la tradición oral que ellos están citando. En palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, hay ese remanentico que va a quedar al final, porque la mayoría están allá de 21 siglos, pero hay algunos pocos que estarán o estaremos aquí, no sabemos quién allá y quién aquí. Pero dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por eso eso de un arrebatamiento antes de esta resurrección, de la primera, que incluye la tribulación, parece que no es aprobada por la palabra de Dios. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, se le llama aquí arcángel no porque él sea un arcángel, sino que arcángel es el jefe de los ángeles. Entonces él trae, Dios traerá con Jesús a los hermanos, y también él viene con los ángeles en llama de fuego. Él también es el jefe de los ángeles. Entonces con voz de orden sobre los ángeles, voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Por eso decía, se tocará la trompeta y serán recogidos los escogidos de un extremo del cielo hasta el otro. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Se tocará la trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es la hora de la resurrección de los que estaban en cuerpo y espíritu, en alma y espíritu, pero no habían tomado sus cuerpos. Y ahora es que eso es esa parte, cuando ellos son recogidos, cuando dice, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces ahí es cuando vienen las vírgenes, y algunas descubren que sus lámparas se apagaban, y viene lo que vimos ayer del peso de gloria, de que es su resurrección, la formación de Cristo en ellos, que aparecía evidente en ellos, no que no eran salvos, eran salvos, pero no daba para reinar en el milenio, no habían pagado el precio a tiempo, y mientras iban a comprar, que hay, eso es pagar un precio, porque no se habla de salvación, sino de reino. Ellos, paraíso tiene que ver con salvación, pero reino en la tierra tiene que ver con galardón. Entonces cuando vienen a la tierra es a trabajar en la tierra, porque los salvos tenemos trabajo que hacer. Allá estábamos descansando, o estaban descansando, ¿verdad?, en el paraíso, pero ahora hay que venir a trabajar primero en el Armagedón. ¿Qué me parece? Venir con el Señor a poner orden en la tierra, ¿ve?, y a establecer el reino en la tierra, y a reinar para el Señor en la tierra. Pero algunos de los que resucitan, ¿ve?, sus lámparas se apagan, se levantaron y no daban para reinar. Entonces Ese es la hora del tribunal, ¿eh? Es en el tribunal cuando se salva. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y eso se ve. Lo mismo, los que van a ser juzgados en el trono blanco resucitan también con sus cuerpos y se le ven todas sus miserias y pasan a ser juzgados en el trono blanco y van a la gehenna, al lago de fuego. Entonces aquí sigue diciendo, y ya termino esta parte, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con profeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los que estaban descansando en el paraíso porque eran salvos por gracia y no por obras, resucitarán primero, ahora sí, para ser juzgados por sus obras en relación al reino. ¿Ves? Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, el Señor no viene al aire para arrebatarnos al cielo, no, Él viene al aire para que nosotros lo recibamos y descendamos con Él a poner los pies en el monte de los olivos. ¿Ve? Y entonces ahí sí hay la continuación, y ahí es milenio, y los vencedores estarán sobre las ciudades y algunos estarán siendo corregidos, y por eso es un castigo muy duro que el espíritu está salvo y el alma está en disciplina. Eso es dicotomía, eso es estar cortado en dos. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, vamos a parar por aquí porque ya me están apretando por ahí. Gloria a Dios.